Vamos a comenzar con oración. Padre Celestial, ten piedad de nosotros conforme a la multitud de tus piedades. Conforme a tu gran misericordia, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. Reconocemos nuestras rebeliones. Nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Contra ti, solo hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo en tu palabra, tú eres puro en tu juicio. Y aquí en maldad hemos sido formados en pecado, fuimos concebidos. Pero tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, nos has hecho comprender sabiduría. Purifícanos, Señor, y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Haznos sentir tu gozo y tu alegría, y se recrearán estos huesos que tú has abatido. Esconde tu rostro de nuestros pecados y borra toda nuestra maldad. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches de tu presencia, no quites de nosotros tu Espíritu Santo. Vuélvenos el gozo de tu salvación, que tu espíritu noble nos sustente. Entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbranos, Señor, de toda nuestra culpa, porque tú eres el Dios de nuestra salvación y cantará nuestra lengua tu justicia. Abre nuestros labios y cantaremos tu alabanza. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo, que nos limpie de toda maldad. Te rogamos, Señor, que en este momento tú nos enseñes a través de tu palabra. Permite, Señor, que Cristo Jesús sea exaltado entre nosotros ahora mismo. En su nombre santo oramos. Amén. Hace 502 años, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Este documento contenía sus 95 tesis condenando el abuso de la venta de indulgencias por la iglesia católica romana. Y en la primera de las 95 tesis, Lutero escribió: cuando nuestro Señor y amo Jesucristo decía, arrepentíos, Él quería que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Mis queridos hermanos, muchos creen que el arrepentimiento es solamente una necesidad para los inconversos. Sin embargo, la Biblia enseña que nosotros tenemos que seguir arrepintiéndonos durante toda la vida cristiana, porque nosotros seguiremos pecando hasta estar en la presencia del Señor. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, el Señor Jesucristo llamó a 5 de las 7 iglesias al arrepentimiento, aunque esas iglesias ya estaban llenas de cristianos, Cristo les amonestó repetidamente: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Lo que vamos a aprender hoy es que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento diario. Acuérdense, hermanos, de que estamos en una serie sobre los medios de gracia. Por su gran amor, Dios nos ha dado medios a través de los cuales podemos crecer en la semejanza a Cristo Jesús. Y usando regularmente esos medios de gracia, nosotros podemos crecer en la santificación progresiva. Acuérdense, ¿cuáles son los medios de gracia? El estudio de las Escrituras, la oración y el ministerio de la iglesia local. Y una actitud que debe impregnar todos los medios de gracia es el arrepentimiento. Nosotros leemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para que el Señor nos lleve al arrepentimiento. Nosotros oramos con un corazón arrepentido y nosotros venimos a la iglesia cada día del Señor a fin de vivir diariamente en arrepentimiento. Así que, hermanos, uno de los medios de gracia es el arrepentimiento regular. Hoy vamos a contestar una pregunta que es de suma importancia. ¿Qué es el arrepentimiento auténtico? ¿Qué es el arrepentimiento auténtico? La realidad es que no todos los que dicen ser arrepentidos realmente lo son. Es muy posible engañarnos a nosotros mismos creyendo que nos hemos arrepentido cuando en realidad seguimos en nuestros pecados. Es por eso que tenemos que definir muy bien lo que es el arrepentimiento según la palabra de Dios. Porque la verdad es que no podemos arrepentirnos cada día si no sabemos lo que es. Así que vamos a comenzar con una definición clásica del arrepentimiento. Y luego vamos a desempacar un poco de lo que la Biblia dice sobre ese tema. Durante la Reforma Protestante se produjo la siguiente definición en el Catecismo Westminster. Escuchen esa definición. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, con un sentido verdadero de su pecado y con la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, con tristeza y odio por su pecado, se vuelve del pecado a Dios con el propósito y la búsqueda de nueva obediencia. Yo sé que es una definición un poco larga, un poco compleja, por eso vamos a ir desempacando hoy esa definición. Pero déjenme leerlo una vez más y presten mucha atención a cada palabra, ¿ok? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, con un sentido verdadero de su pecado, con la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, con tristeza y odio por su pecado, se vuelve del pecado a Dios con el propósito y la búsqueda de nueva obediencia. A través de esa definición, podemos ver que el arrepentimiento involucra cinco aspectos, cinco elementos. Y vamos a mirar cada uno de estos elementos en su turno. Así que, en primer lugar, el arrepentimiento es conferido por la gracia de Dios. El arrepentimiento es conferido por la gracia de Dios, como escuchamos en el Catecismo. El arrepentimiento para vida, que es una gracia salvadora. Solo Dios puede dar el regalo del arrepentimiento a los pecadores. El arrepentimiento es un medio de gracia porque es un don inmerecido y gratuito de Dios a sus escogidos. Es por eso que después de escuchar que algunos gentiles habían puesto su confianza en Cristo Jesús, los cristianos judíos respondieron en Hechos capítulo 11, versículo 18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una pregunta. ¿Quién les dio a estos gentiles en la casa de Cornelio la capacidad de arrepentirse de sus pecados a fin de recibir la vida eterna? ¿Quién les dio esa capacidad? Dios. Cuando alguien se arrepiente de verdad, es solamente por la gracia de Dios en su vida. Si tú te has arrepentido de tus pecados, es solo porque Dios te ha dado la capacidad. Así que dele las gracias al Señor por su don de arrepentimiento en tu vida. ¿Y cómo nos ha llevado Dios al arrepentimiento? ¿Cómo nos guió al arrepentimiento? Por su Espíritu, a través de su palabra. El Espíritu Santo es el que produce arrepentimiento en nuestros corazones al exponer nuestro pecado y al convencernos de la misericordia de Dios para con pecadores como nosotros. Acuérdense, hermanos, que Cristo nos prometió en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para poner de manifiesto nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense, mis hermanos, que lo que nos lleva al arrepentimiento no es la severidad de Dios. No es la ira santa de Dios. No es la justicia de Dios. No es el miedo de no pasar la eternidad en el infierno bajo el castigo de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios. Cuando nosotros contemplamos con los ojos espirituales de la fe la gran misericordia de Dios en Cristo, queremos volvernos de nuestros pecados al Señor. Así que en primer lugar, acuérdense, el arrepentimiento es conferido por la gracia de Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento involucra contrición profunda por el pecado. Contrición profunda por el pecado. Los arrepentidos se entristecen y lamenten sus pecados contra Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, lo siguiente. Escuchen eso. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que, mis hermanos, hay dos tipos de tristeza. Hay dos clases de tristeza. Una produce arrepentimiento para vida eterna, y la otra produce muerte. Una viene de Dios, es según Dios. La otra es mundana. El hecho de que alguien llore, escúchame, el hecho de que alguien llora no significa necesariamente que está arrepentido. Es muy posible fingir tristeza por el pecado. Muchos lloran porque están lamentando las consecuencias temporales de su pecado. Una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Judas Iscariote y el apóstol Pedro? Ambos traicionaron al Señor, pero solo uno de ellos tuvo un corazón arrepentido. Judas Iscariote tuvo remordimiento, mas no arrepentimiento. Pero por el otro lado, el apóstol Pedro lloró amargamente después de haber negado tres veces al Señor, pero él sí se arrepintió de verdad. Así que la pregunta es: si estoy llorando porque he ofendido al Señor, o si estoy llorando porque he perdido algo en esta vida. A veces nosotros miramos a alguien llorando, lamentando después de estar descubierto en su pecado, y nosotros concluimos: ella está arrepentida. No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. La pregunta es si está llorando porque ha ofendido a Dios, o si está llorando porque va a tener malas consecuencias en esta vida. La contrición verdadera es por el pecado, no por las consecuencias temporales del pecado. Es por eso que Cristo dice en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Los arrepentidos sí lloren, sí lamenten su pecado contra el Señor. No están llorando solo porque perdieron a su familia. No están llorando solo porque perdieron su trabajo. No están llorando porque tienen que pagar una multa. No están llorando porque van a tener problemas con su esposa. Están llorando porque han entristecido el corazón de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el rey Saúl y el rey David? Saúl tuvo remordimiento, pero David, arrepentimiento. Saúl estaba triste porque había perdido su reino. David estaba triste porque había ofendido a Dios. Una pregunta: cuando tú peques, escúchame, cuando tú peques, ¿estás triste por las consecuencias temporales que tienes que enfrentar? ¿O estás triste porque has entristecido el corazón del Dios que te ha redimido? Hermanos, en segundo lugar, el arrepentimiento incluye contrición profunda por el pecado. Contristémonos cuando nos hemos contristado al Espíritu Santo. En tercer lugar, el arrepentimiento involucra una confesión genuina del pecado. ¿Qué es confesar? Literalmente, la palabra confesar significa decir lo mismo. Es decir lo mismo que Dios dice sobre nuestros pecados. Confesar es estar de acuerdo con Dios sobre la gravedad del pecado. Es por eso que 1 de Juan capítulo 1 dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? ¿A Dios? No, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, si decimos lo mismo que Dios dice sobre nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los cristianos verdaderos son los que confiesan sus pecados. No los esconden, no los tapan. Los ponen de manifiesto delante del Señor. Mis queridos hermanos, hay que llamar el pecado por su nombre. Hay que llamarlo por su nombre. Hay que llamar el acto lo que es en realidad delante de Dios. Por ejemplo, adulterio, mentira, lujuria, chisme, rencor, fornicación, amargura, calumnia. Tenemos que nombrar el pecado según lo que es en realidad. ¿Cuál es nuestra tendencia? Minimizar lo que hemos hecho, llamándolo algo más ligero. La gente dice: bueno, yo cometí un error. Mas no dice: he pecado contra Dios y contra otras personas. Nosotros vivimos en un mundo donde muchos quieren excusar sus acciones echando la culpa a los demás. Cuando los niños hacen una travesura, ¿a quién echan la culpa? A sus hermanos. Cuando los jóvenes sacan malas notas en la escuela, ¿a quiénes echan la culpa? A sus maestras. Cuando la gente llega tarde al trabajo, ¿a qué echamos la culpa? Al tráfico. Todos hemos dado excusas por nuestros pecados y hemos echado la culpa a otras personas que no tienen la culpa. Pero cuando nos arrepentimos de verdad, dejamos de culpar a otros y asumimos toda la culpa para nosotros mismos. Confesamos la verdad. Ustedes saben que el gran ejemplo de confesión genuina es el Salmo 51. Después de haber cometido los pecados gravísimos de asesinato y adulterio, el rey David se arrepintió de verdad. Bueno, después de ser confrontado por el profeta Natán, el rey David se arrepintió de sus pecados y confesó al Señor. No vamos a tomar el tiempo de leer el Salmo 51, pero podemos recordar, hermanos, que en ese salmo David no puso pretextos, no hizo excusas por su pecado, sino que él oraba a Dios diciendo: yo reconozco mis rebeliones, decía. Mi pecado está siempre delante de mí. Siempre me acuerdo de mi pecado, dice David. contra ti, Señor, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense que David no está echando la culpa a la mujer, sino que él está asumiendo toda la culpa sobre sí mismo. David no está diciendo es que Betsabé me sedujo porque se estaba bañando a mi vista. No. En vez de minimizar su pecado, en vez de echar la culpa a otra persona, David se tira únicamente a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconocía que su única esperanza era la misericordia del Señor. Mi hermano, mi hermana, cuando tú has pecado contra Dios, tú puedes imitar la confesión genuina de David en el Salmo 51. Pero antes de ir al siguiente punto, debemos notar también que el perdón de Dios no elimina las consecuencias temporales en esta vida. Una pregunta: ¿perdonó Dios al rey David? Sí. ¿Pero tuvo David consecuencias graves por su pecado? Sí. El Señor le perdonó, pero el hijo de David se murió debido a su pecado. Si yo le mato a alguien, el Señor me puede perdonar, pero de todas formas me van a meter en la cárcel. Cuando nosotros pecamos contra alguien, habrá consecuencias en esta vida. No obstante, a pesar de lo que tengamos que sufrir por ahora, debemos confesar nuestros pecados al Señor. Así que en tercer lugar, el arrepentimiento involucra confesión genuina de tus pecados. En cuarto lugar, el arrepentimiento involucra un cambio profundo de mente y de vida. Involucra contrición, confesión y ahora un cambio profundo de mente y de vida. En el griego, la palabra que se traduce como arrepentimiento es metanoia. Todos digan metanoia. Por lo menos aprendimos algo nuevo hoy. Metanoia. Esa palabra significa un cambio de mente que produce un cambio de vida. Es por eso que arrepentirse es volverse del pecado a Dios. Arrepentirse es hacer un 180. Estoy caminando en una dirección y me volteo y empiezo a ir en la dirección opuesta. Ese es el arrepentimiento. Es por eso que Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Deje su pecado, vuélvese al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que arrepentirse no es solo reconocer su pecado, es renunciarlo. Por eso el Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados jamás prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es suficiente confesar a Dios y seguir haciendo lo mismo de siempre. No es suficiente venir a la iglesia y decir: Dios, confieso mis pecados, te juro que jamás lo voy a hacer otra vez y mañana estoy haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirte es apartarte de tu maldad. Además, podemos decir que arrepentirte es aborrecer el pecado que antes amabas. Aprendimos en Romanos 12, aborreced el mal, seguid el bien. Los arrepentidos se dan cuenta que han ofendido a Dios y empiezan a odiar su pecado. No las consecuencias, sino su pecado. No se avergüencen solamente porque alguien puso de manifiesto su pecado. Se avergüencen porque ellos han amado lo que Dios aborrece y han aborrecido lo que Dios ama. Mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un inconverso? ¿Cuál es la diferencia entre alguien arrepentido y alguien que no se ha arrepentido? La diferencia no es que uno peca y el otro no. Esa no es la diferencia. La diferencia es que el creyente odia el pecado que antes amaba. El arrepentido aborrece las prácticas que antes disfrutaba. Una pregunta: ¿tú odias el pecado que antes amabas? ¿Ha cambiado tu actitud hacia tus pecados? ¿O cuáles son los pecados que antes disfrutabas, pero ahora abominas? Si tú no odias el pecado que antes amabas, posiblemente nunca te has arrepentido. Porque una prueba contundente de ser un cristiano verdadero es odiar lo que antes amabas. Y hermanos, la evidencia es tu vida. No solo las emociones en el momento. Hay muchos que tienen emociones fuertes cuando se les expone el pecado, pero la pregunta es si hay un cambio de vida en el futuro. Si no hay cambio de vida, no hay arrepentimiento. Juan el Bautista entendía eso. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 3 sobre el ministerio de Juan el Bautista. Él decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: es que tenemos a Abraham por padre. Dios no nos puede juzgar porque Abraham es nuestro antepasado. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan sigue diciendo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Se corta, se echa en el fuego. Entonces la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos hacer frutos dignos de arrepentimiento, Juan? ¿Qué tenemos que hacer? Respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, recaudadores de impuestos, para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? El arrepentimiento se manifiesta por el fruto de una nueva obediencia a Dios. Mis hermanos, si de verdad somos arrepentidos, tenemos que hacer frutos que son dignos de arrepentimiento. Pero además de la contrición, la confesión y el cambio de vida, en último lugar, el arrepentimiento involucra confianza en Cristo. El arrepentimiento auténtico siempre nos lleva a Cristo. Hermanos, no podemos divorciar el arrepentimiento por un lado y la fe en Cristo por el otro lado. Son como dos lados de la misma moneda. Son como dos alas del mismo avión. Es por eso que Cristo venía predicando que arrepentíos y creed en el Evangelio. La manera de responder al Evangelio de Cristo es volver cada día de nuestros pecados a Dios por la fe. Es por eso que el apóstol Pablo decía que él testificaba a judíos y a gentiles de arrepentimiento para con Dios y de fe en el Señor Jesucristo. Los arrepentidos reconocen sus pecados, sí. Los arrepentidos renuncian sus pecados, sí. Pero los arrepentidos también vienen a Cristo a fin de ser perdonados y limpiados por su sangre preciosa. Una pregunta: ¿por qué el arrepentimiento nos lleva a depender de Cristo para perdón? ¿Por qué el arrepentimiento está tan ligado con la fe en Jesús? Porque nos damos cuenta, cuando estamos arrepentidos, nos damos cuenta de que no podemos quitar nuestros propios pecados. Nos damos cuenta de que no podemos cambiar nuestro propio corazón. Nos damos cuenta de que no podemos transformar nuestra propia vida. Nos damos cuenta de que no podemos dejar atrás por nuestra propia fuerza esos vicios que nos tenían esclavizados. Necesitamos la gracia de Dios en Cristo para perdonar nuestro pasado y para cambiar nuestro futuro. Los arrepentidos se dan cuenta de que Cristo Jesús es su única fuente de perdón, de justicia, de libertad y de transformación. Los arrepentidos se aferran únicamente a la cruz de Cristo Jesús. Los arrepentidos exclaman como el publicano en la parábola de Cristo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque yo soy un pecador. Una pregunta: ¿tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has vuelto de tu maldad al Señor? Yo no estoy preguntando si vienes a la iglesia. No estoy preguntando si eres miembro de la iglesia. No estoy preguntando si has hecho una profesión de fe o si te has bautizado. Estoy preguntando si tú odias lo que antes amabas. Si tú has abandonado la confianza en tu propio corazón. Si tú has abandonado la fe en tu propia moralidad. Si no, hoy es el día de arrepentimiento. La palabra dice que los ángeles en el cielo se regocijen más por un corazón arrepentido que que por 99 que no tiene necesidad de arrepentimiento, tal vez tú seas ese uno hoy. Hoy es el día para volver, jóvenes, niños, hoy es el día para volver de tus pecados al Señor. Hoy es el día para tirarte a los pies de Cristo, dependiendo únicamente de su gracia y de su perdón. Y si tú ya estás en Cristo por la fe, acuérdate, toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Todos los días, mis hermanos, tenemos que seguir arrepintiéndonos, porque todos los días seguimos pecando. Hermanos, vivamos en arrepentimiento. Padre, gracias.